Entra a radiogarden.com
y donde para el mundo busca Radio UNDAD.
Estás escuchando Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, emisora asociada a Aruna. La página de la radio de la Universidad de Avellaneda, radio.undab.edu.ar.
Monoambiente. Monoambiente.
Desde ahora y hasta la una de la tarde.
Por Radio UNDAB.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo le va?
Marcelito, ¿todo bien?
Ricardo.
Bueno, bienvenido a Monoambiente. Hoy sin Amelia, porque está con un tema subfluvial.
Se le rompió un caño.
Claro, así que está.
De agua subterránea.
En una obra de infraestructura espectacular, pobre Amelia. Como si te rompe un caño la cara.
No.
Sos víctima ahí de las.
Además, en esos casos siempre estás buscando dónde está el grifo para cerrar y no lo encontrás. O está en la calle, es el de la calle. Y el de la calle está tapado de tierra.
Son las cuestiones. Bueno,
una situación que la perdona totalmente por no acompañarnos.
Exactamente. Estamos en Monoambiente, el programa del Departamento de Ambiente y Turismo. Hoy. Viernes.
Siempre esperando el fin de semana.
Sí, lógicamente.
El fin de semana
acá
que se presenta.
Paulita nos tiró la temperatura, pero con un poco de agua, qué sé yo, pero nosotros hop, hop para arriba.
Yo creo que sí, mañana va a estar feíto porque está bajando la presión atmosférica, está bajando, lo cual indica que se viene la lluvia.
Correcto.
Y después comienza a subir, lo cual indica que puede haber un poco de frío también, va a bajar. El domingo, ¿qué tiró? 8 grados.
Sí, tiró fresquito a la mañana.
Un dominguito como para un asadito afuera. Bueno, igual lo vamos a hacer, ¿no?
Eso. ¿Qué problema?
No hay ningún problema. Invitamos a los amigos, estamos. No nos vamos a mojar, eso es lo que estamos previendo.
Nos mojaremos por dentro.
Exactamente.
No acompañando un asadito, pero nada más que eso.
Nada más.
Pero bueno.
Bien. Ricardo, y hoy tenemos, en este cruce que hicimos con Paula, largamos un temita que Paula me mandó un mensajito y dije, bueno, es un buen tema, porque hasta ahora siempre el tema del petróleo y del origen del petróleo son como esas cosas, esas verdades que quedan establecidas desde los orígenes de la humanidad casi, ¿no?
Que se transmite de boca en boca y después de papel en papel.
De papel en papel y de maestra en maestra.
Exactamente.
Y nadie duda o nadie dudaba hasta ahora que el origen del petróleo era de los fósiles, de los grandes.
De los dinosaurios muertos hace años, unos cuantos.
Y de los bosques de carbonífero que generaron esto, bla, bla, bla. Y resulta que hay una serie de teorías que hablan del origen inorgánico del petróleo. O sea que el petróleo, tal como lo conocemos, y el mismo que usamos, digamos, para destilar y convertirlo en nafta, gasoil y todo eso, no provendría de estos restos, sino que vendría de otro origen. Sí, más bien, origen volcánico, pero volcanes que se encuentran a... Voy a repetirlo, de lugares dentro de la corteza terrestre muy profundos donde se genera el petróleo a muy alta temperatura. Dije volcanes porque en realidad son cámaras magmáticas, zonas de zonas, digamos, donde la roca está completamente fundida, ¿no? Y la verdad que esto me hace pensar en lo siguiente. Por un lado, la teoría en sí misma, como cualquier teoría,
sí.
Estoy haciendo, esto está haciendo un ruido. Dieguito, ¿puede ser que esto esté haciendo mucho ruido? A ver, voy a cambiar. No, y ahora Ricardo no lo escucha. A ver, ahí. ¿Vos estás escuchando bien?
Sí, hace zzz,
por ahí, zzz. Entonces lo cambiamos. Vamos a poner este acá y yo lo voy a poner acá. Perdonen los oyentes este pequeño.
Entiende.
Pero bueno, inclusive, hemos dicho tantas cosas que una nos puede...
Los oyentes que tenemos en Indonesia y todo eso comprenden porque ellos tienen normalmente inconvenientes con las conexiones que hacen ruido.
Y en Córdoba Capital,
claro.
Que ahí está, bueno, no sé si me estará escuchando la oyente número uno.
Saludos a mamá. Papá debe estar tomando un fernet.
Debe estar ahí también. Porque
A esta hora, lógicamente.
A veces escucha también.
Y el fernet solo.
Saludos, ¿no? Saludos a mí. Saludos a mis queridos padres. A ver que después me mande un mensajito a ver si está escuchando. Pero bueno, volviendo al tema este, siempre hemos tenido la idea que el petróleo siempre era de origen orgánico. Y resulta que un grupo de fundamentalmente de rusos, porque casi todos los que están acá con libros y con investigaciones han sido los rusos, opinan que el origen inorgánico es el más posible. ¿Por qué? Dan una serie de datos y también unos datos a favor y también, por ejemplo, explican que los grandes pozos petrolíferos, los campos, como los llamamos, los campos petrolíferos, de dimensiones muy gigantes, es como imposible pensarlo como que hubiera habido tanta cantidad de materia orgánica que hubiera permitido justamente esta...
Las cantidades enormes que se generaron, que se extraen y que se siguen sacando, ¿no?
Por otro lado, también tenemos el famoso yacimiento de Vaca Muerta.
Sí.
Que se trata de que son en realidad rocas sedimentarias con alto contenido en petróleo, pero que es una formación supuestamente formadora de petróleo. Están los dos bandos. Nosotros
en la química ambiental que vimos o que en algún momento dimos o que estudiamos, el carbón venía del vegetal. Y el petróleo venía de los fósiles animales, ¿no? Venía esa escuela, pero son serias dudas. A mí la gran duda que me queda adelantándome un poco por el tema del petróleo es que alguna vez, creo que una película de James Bond lo trataba, la síntesis de una sustancia semejante.
Claro.
¿No? Porque genera guerras, invasiones. Dicen que siempre se termina y todavía siguen la guerra permanentemente, así que debe haber frutilla para el postre por un tiempo más.
Sí.
Digo, ¿cómo en lugar de...? Porque es un tema de poder eso, ¿no? No le encuentran la vuelta porque es el tema justo de que debajo de, ¿no?, de las capas se genera una determinada temperatura, una reacción, qué sé yo, ¿no?
¿Cómo no encuentran la síntesis para formar petróleo, ¿no? Sí, para generar petróleo.
De la misma manera que hacemos un hilo sintético, ¿por qué no...? Te sale, digamos, de un laboratorio una nasta especial, digamos, directamente.
Y lo interesante, ¿no?, lo interesante de un porqué de eso es que justo hay un campo petrolífero debajo de Afganistán, enemigos de los Estados Unidos. No sé, me estoy yendo a un...
Sí.
Yo creo que hay situaciones geopolíticas tan importantes o más, y simplemente el petróleo es para la gilada, por así decirlo. Es decir, bueno, sí, a la opinión pública le dicen, no, es por el petróleo, lo que sea. Y me parece que hay argumentos mucho más poderosos que ese, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, también podríamos decir que también el agua es un combustible.
No.
Y ha sido desarrollado y hay autos que funcionan a hidrógeno.
No hay duda.
Recordemos que el agua es un H2O. ¿no? Dos hidrógenos y uno de oxígeno.
Con la hidrólisis del agua,
exactamente,
sin ningún problema.
Se genera electricidad.
Y ya los vehículos a hidrógeno, a nivel experimental, ya andan bastante.
Exactamente, exactamente.
De verdad es.
Entonces, ¿no? Uno podría decir, si los combustibles fósiles, que así los llamamos, sí, ¿cómo será la potencia de esta teoría que nunca se terminó de cerrar? Porque cuando, como geólogo, yo estudio combustibles fósiles, que así se llama la materia, siempre la explicación de cómo se forma el petróleo termina siendo una especie de Big Bang.
Claro.
¿Cómo es el Big Bang? Bueno, nadie sabe muy bien. Claro. ¿El petróleo cómo se forma? Bueno, no se sabe muy bien. No se termina de cerrar con broche de oro
la teoría. Porque lo que sí es real, independientemente de las migraciones que ocurrieron, digamos, había mucho bicho vivo en Venezuela, mucho bicho vivo en Arabia, en Irak, en Kuwait, en Irán,
en la Argentina, en el sur...
Que encuentran cada dos por tres los fósiles, lo encuentran.
Sí.
¿No?
Sí.
Digamos, está bien, el petróleo migra, cosa que
el
carbón es más sedentario, ¿no?
Sí.
Es más sedentario.
Los carbonatos, los grandes sedimentos del marinos, por ejemplo, sí, en realidad el animal, por ejemplo, un caracol.
Sí.
Cuando muere un caracol, lo que queda es la caparazón del caracol, que está formada de carbonato de calcio.
Claro.
La parte inorgánica se pudre,
claro,
incluso antes de puede ser que, y de hecho ha habido grandes, digamos, cuando ocurre un movimiento, un temblor, los grandes taludes continentales se desprenden,
claro,
y como si fuera, como lo que ocurre en una montaña, que cae una gran cantidad de material en los fondos marinos, esto es lo mismo que ocurre. Y puede tapar una cantidad importante de animales, pero nunca tantos. Y el material inorgánico, el orgánico, se diluye. Entonces lo que se forma en las cuencas marinas son grandes depósitos de carbonatos de calcio, no de petróleo.
Claro.
No hay una gran, digamos, cuenca que permita los depósitos. Por ejemplo, los de Vaca Muerta,
sí,
son depósitos en donde uno encuentra bastante cantidad de amonites. Los amonites son caracoles, ni más ni menos que unos caracoles un poquito más raros que los que están en la actualidad, y algunos de un tamaño que pueden ir entre los 2 milímetros, porque hay amonites muy pequeños, hasta los 20, 30 centímetros. Pero no hay tantos.
Ajá.
Hay una cantidad, uno ve el material, y lo que supuestamente ocurre en estos sedimentos es que el petróleo se ha metido ahí, está como si fuera una arcilla, agua en arcilla. Entonces no puede salir. Uno el agua de la arcilla no la puede sacar.
No.
Por la tensión superficial, por una serie de cosas. Pero si uno rompiera la arcilla, sí la puede sacar al agua. Entonces lo que se hace es justamente, por ejemplo, este es el tema del shale oil, ¿no?
Claro.
El famoso shale oil. Claro. Pero bueno, no dice mucho tampoco acerca de esta teoría del origen abiótico o el origen inorgánico del petróleo. Pero yo tengo ahí, voy a ir punteando algunos temitas para que los vayamos discutiendo, para ver, porque son relativamente sencillos, no es que vamos a hacer ninguna clase acá de petróleo.
No, está.
Pero si alguno de nuestros oyentes,
claro,
quiere hacernos alguna pregunta o quiere aportar algo, pues bienvenido. En el Facebook de Radio UNDAB, tenemos también un Twitter de Radio UNDAB y el teléfono lo vamos a dar en el próximo bloque. Nos vamos entonces a la tanda.
Comienzo de espacio publicitario.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo.
un programa de universitarios para universitarios. Cultura, derechos humanos, derechos de los animales, género, historias de vida, humor, política universitaria, salud, sectores marginados, sociedad, tecnologías, universidad y comunidad. Unimundo, todos los viernes de 17 a 19 horas por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Lunes de 12 a 13 horas. Lunes. Deporte Sostenible, el programa del Departamento de Salud y Actividad Física. Deporte Sostenible. Todos los lunes al mediodía.
Concurso. Radio UNDAB te quiere en el aire. Te quiere en el aire. Te esperamos para que formes parte del aire de la radio. Sumate. Busca las bases en radio.undab.edu.ar. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sintonizados. Un programa realizado por estudiantes. Sintonizados. La actualidad universitaria y local. Música, deportes, espectáculos y entrevistas. Los viernes de 20 a 21 estamos sintonizados por Radio UNDAB.
Recreando Salud, un programa del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAB. Recreando Salud, tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud, todos los viernes de 15 a 17 por Radio UNDAB. Radio UNDAB.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAB, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAB, edición sábado con Elena Calvín.
El Cine Municipal Wilde abre sus puertas para sus 6 funciones semanales, los días viernes, sábados y domingos a las 18 y 20 horas. Porque gratis quiere decir para todos, la entrada es libre y gratuita. Ubicada en Juan Cruz Varela, al 6261, esquina Onsari, ciudad de Wilde. Para más información, búscanos en la fanpage de Facebook, Cine Municipal Wilde. Avellaneda, más viva que nunca.
La conversación. Los lunes a las 19.
Porque solo la apuesta de una comunicación diferente puede generar una Argentina distinta.
Los lunes a las 19.
Radio UNDAB lo invita a escuchar La conversación. Con la conducción del periodista Javier Arenas Bella. La conversación. Los lunes a las 19, en vivo y con invitados de primera línea. Espérelo.
Desde Madrid hasta la Patagonia.
Una hora de radio en la que intervienen todas las voces.
España, México, Ecuador y Argentina. De ida y vuelta.
De ida y vuelta.
De ida y vuelta.
De ida y vuelta.
La revista iberoamericana. Un solo lugar. Toda la información.
De ida y vuelta. Todos los lunes, 16 horas por Radio UNDAB. Radio UNDAB.
Un canto a los 40. Conversaciones en la radio de la universidad. El tercer libro de la colección Radio Escrita en conmemoración a los 40 años del golpe cívico-militar y en homenaje a la lucha por los derechos humanos. Un canto a los 40. Conseguí tu libro en Radio UNDAB
con un 30% de descuento.
Comunicate al 4229-2450
4229-2450
o escribinos a radioundab@undab.edu.ar. Un canto a los 40. Conversaciones en la radio de la universidad.
La Mosca Viajera.
Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto.
La Mosca Viajera.
Viernes de 19 a 20 por Radio UNDAB.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, continuamos acá en Monoambiente. Tema: energía.
Energía.
Petróleo.
Petróleo en particular,
en
¿no?
En particular.
Sí, estábamos diciendo hace un ratito que siempre está la teoría más difundida del origen de petróleo de forma, digamos, biótica, es decir, producto, como lo decimos siempre, combustibles fósiles. Pero hay también, ahí por ahí dando vueltas, una información y teorías que dicen o que hablan de el origen del petróleo de forma abiótica o inorgánica. Okay. Y en estos los capos son los rusos. Pero hemos logrado establecer contacto con un experto que es de acá de la zona y se llama Claudio Guardo, un amigo. ¿Qué tal, Claudio?
Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Claudio es geólogo, licenciado en ciencias geológicas, pero también es licenciado en geoquímica, lo cual le agrega un temita, ¿no? Además, experto en gestión ambiental. O sea que acá tenemos alguien que nos va a develar por lo menos alguna de las preguntas que tenemos.
¿Qué tal, Claudio? Te habla Ricardo. Por fin alguien que sepa opinar, menos mal. Ya el geólogo amigo tuyo ya me tenía cansado con lo que me vende siempre.
Yo agarré un par de notas así y dije, bueno, a ver qué podemos decir de todo esto, hasta tanto conseguíamos alguien que supiera.
Menos mal, bueno. Gracias, Claudio, nos salvaste hoy.
¿Qué sabes, Claudio? Bueno, del tema del origen biótico, es decir, de plantas y animales, vos sabés mucho. ¿Tenés alguna noticia o has escuchado alguna vez esta otra, digamos, campana del origen inorgánico?
Mirá, como vos lo dijiste recién, siempre viste que los rusos parece que fueran esa controversia entre América y la Unión Soviética siempre generó como dos formas especiales de concebir la ciencia. Los rusos tienen una forma muy especial de o por lo menos lo que yo he visto, yo he trabajado con modelos matemáticos, alguna vez nos cruzamos con esos temas, y ellos son muy avanzados en esos temas. Entonces, siempre estiran la línea de la ciencia o de la investigación al extremo, ¿no? En una época se planteaba el tema de que, bueno, podía haber un origen por la acumulación. Lo que pasa es que siempre el tema del carbono estuvo asociado a la actividad biológica. Habría que ver hasta qué punto decimos que es inorgánico. Después se hablaba también, hay un determinado tipo de rocas llamadas carbonatitas, carbonatos naturales, que en ambientes de reducción ese carbono se metaniza y bueno, y después por un tema de presión genera una asociación de moléculas y genera digamos, compuestos de carbono de mayor longitud, la cadena es mucho más larga. Pero bueno, uno siempre se manejó, yo en lo que trabajé particularmente siempre fue en la temática biogénica, ¿no? Con la participación de ambientes de así como es la formación Vaca Muerta, que tiene una extensión importantísima, bueno, con un desarrollo, y cuando estábamos en YPF desarrollamos, en ese momento no se decían que eran no convencionales, sino que simplemente hablábamos de roca generadora porque el grueso de la explotación en los años 90 era sobre yacimientos convencionales. Así que
convengamos que un yacimiento convencional es simplemente un yacimiento que en una roca sedimentaria porosa, como una arenisca, que a donde había migrado el petróleo proveniente de otras
claro,
zonas, ¿no?
Es una expulsión, digamos. Esa roca generadora, que tiene una potencia enorme, libera un 75% de su capacidad productora de hidrocarburos, según también la composición que tenga, ¿no? Porque puede haber desde algas hasta plantas terrestres. En función de eso, lo que se genera es el llamado querógeno, que digamos es la materia inicial, y bueno, a partir de ahí empieza todo un proceso de por temperatura y presión, una expulsión del hidrocarburo en esa famosa ventana de generación, que es como si fuera un horno, ¿no? A veces se enojan cuando dicen estaba cocinado. En realidad es así, es como una destilación natural que hay en la naturaleza. Uno en la refinería la controla. ¿de acuerdo? Pero en la naturaleza, bueno, hay que ver la posición estratigráfica, las condiciones estructurales, toda una serie de factores geológicos que condicionan la generación. Y una parte queda, ese 25% restante queda retenido en esa roca generadora o roca madre. Y bueno, es lo que ahora se busca explotar. ¿Por qué vale tanto? Porque tiene un espesor enorme. Claro. Es decir, yo lo que hago es, el petróleo, como decías vos, el petróleo convencional es el jugo de fruta que nosotros preparamos, es decir, naranja, manzana, lo que sea, pero siempre tenemos un resto. Bueno, ahora han encontrado que en ese resto que queda, yo pueda, a través de otros mecanismos, tecnología, bueno, todo un avance de los últimos 20 años, permita que ese residuo que queda pueda ser explotado, ¿no?
Y además, que estas formaciones, si bien expulsaron el 75% y solo tendrían, entre comillas, solo el 25%, al ser tan grandes, tienen una cantidad de petróleo muy importante. ¿Cuánto sería lo que se le puede sacar de ese 25%? Porque tampoco se le va a poder sacar el total, ¿no?
Mira, todo depende. Los últimos, yo estuve viendo unos trabajos publicados por el Instituto de Geología y Minería de España. Están haciendo el análisis de toda la temática de lo que es los mecanismos físico-químicos de sorción. En realidad va a depender de cómo esté en el sedimento esa materia orgánica y cómo sean las condiciones de perforación. Yo creo que hasta un 20% se va a poder sacar, ¿no? Porque en realidad es algo que no pudo migrar por el problema de la permeabilidad. En realidad por eso es que se busca el fracking. Porque en realidad si no se hace fracking, vos no podés aumentar. Es decir, la roca que lo generó para tener ese volumen generado tenía que tener una acumulación de materia orgánica importante. El porcentaje de materia orgánica dentro de esa roca tiene que ser elevado. Pero justamente la condición de la generación es que no tenga conductividad y que no tenga mucha porosidad, porque si no, en realidad no alcanzaría a formarse el hidrocarburo. Estaría, es decir, se hubiera alojado y en un tiempo, por esas condiciones de migración, se hubiera ido.
Claro.
Entonces estuvo retenido en ese horno, en esa cocción, y a partir de ahí fue expulsado. Entonces yo, para poder sacar lo que tengo, el residuo, sí o sí tengo que aumentar la conductividad hidráulica que tiene ese medio. Y bueno, tengo que hacerle la fracturación hidráulica, que eso hace mucho tiempo que se hace. Se viene haciendo en calizas, pero bueno, viste cómo es el tema de la geología. Es un tema de una curiosidad literaria, a pesar de que nuestra vida se desarrolla sobre la geología. Pero bueno, es un tema educativo, es un tema también de los geólogos. Tenemos responsabilidad en eso, de poder comunicarlo a la sociedad. Entonces,
sí, de ponerlo en un lugar que realmente sea interesante. A veces estas situaciones de los volcanes o cuando hay terremotos o el tsunami, bueno, ahí nos pone nuevamente en la opinión pública, ¿no? Pero en general, si no, la tierra es el sustrato donde nosotros ponemos nuestras casas, punto, se acabó.
Y aparte el tema del fracking también hay que buscarle, decir, es una tecnología que nos puede dar un confort. Nosotros vivimos en una sociedad que tenemos confort, más allá de que protegemos el medio ambiente y trabajamos por eso, entonces tenemos que hacer un balance. El tema es que si vamos a hacer fracking con un yacimiento a 500 metros de profundidad, bueno, tenemos que analizarlo de una manera, cuáles son los programas de manejo ambiental que uno tendrá que realizar, más allá de los aspectos técnicos que tengan que ver con la actividad misma. Entonces, y otra cosa es hacerlo con una formación que está a 2.200 metros, pero tampoco hay que generar en la gente que en todas las cuencas argentinas, o las del mundo, todas son vaca muerta y todas están a 2.200 metros, que eso es lo que pasa también. Nosotros en geología no tenemos una heterogeneidad. No es que tenemos yacimientos que están hechos como latas de tomate, que donde vos, en el supermercado que vos lo busques, lo vas a encontrar. Cada zona tiene su modelo geológico propio, por eso el estudio y la diversidad, ¿no? Y nunca todo se termina de conocer. Entonces creo que es un trabajo que hay que desarrollarlo con técnica, ¿no? Bueno, pasa lo mismo con el tema minero. Minería sí, minería no.
Claro.
Busquemos el punto intermedio, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor está fabricado por la minería. Bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizarlo? Antes bueno, eso no se tenía en cuenta y hoy sí se tiene en cuenta, ¿no?
Eso es un, ese es el tema que, digamos, de, que aparece ahora, la minería o el desarrollo sustentable, ¿no? Que, bueno, que también hasta eso hoy está puesto en duda absolutamente todo. En un punto seguimos como con una inercia, ¿no? Trabajando, llevando esta sociedad hacia, hacia donde va, sin saber tampoco hacia dónde vamos, con adelantos tecnológicos increíbles, y por otro lado también aprovechando esos, esos adelantos tecnológicos, y por el otro lado pensando que eso nos está llevando a nuestra destrucción, ¿no? O sea, es, esa paradoja en la que estamos parados, bueno, es sobre la que nosotros tenemos que conversar y discutir, ¿no? Como sociedad, digo, no solamente como geólogos.
Claudio, una pregunta. En función de las reservas que tiene Argentina a nivel petrolero, ¿el tema del autoabastecimiento es un tema de falta de inversión nomás o de otra cosa?
Sí, yo creo que también tiene que ver con una política que tiene que ver con el, la forma en que uno está parado, es decir, el país, es decir, la Argentina, cómo está incluida o insertada en el consenso mundial. Argentina tiene con Vaca Muerta, está posicionado entre... si es el petróleo de Shale en cuarto lugar por reserva y en el Shale Gas como segunda potencia. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que aprender como sociedad, creo que es administrar lo que tenemos en nuestro territorio. Nosotros tenemos un territorio que si lo miramos desde la latitud que empieza hasta que termina, empezando del lugar que sea, tomando incluso hasta la Antártida como nuestro punto extremo sur, nosotros tenemos una variabilidad de climas y de potencialidades geológicas enorme. Entonces tenemos el tema del litio, que también el litio no está, no lo tenemos dominado, digamos, tecnológicamente. Yo creo que nos falta, digamos, una relación. Yo veo el mundo desarrollado, como le dicen, la ciencia está asociada al comercio. Es decir, yo genero un producto tecnológico, llamo a una empresa que invierte y lo ponen en el mercado con las estrategias de marketing, de venta, y los tipos se transforman en líderes. Entonces, yo creo que hay que trabajarlo de esa manera, ¿no? Es decir, hay que hacer ciencia y hay que hacer tecnología, pero también hay que saber vender eso. Entonces, yo creo que ese circuito completo es lo que va a permitir la administración. Yo creo que si asignamos los recursos que corresponden, y creo que el tema del Shale es un tema que tendría que estar investigado, pero es más, creo que tendría que investigarlo la compañía estatal, permitirle al privado desarrollar los yacimientos, comprarle el recurso y poder administrarlo, y permitir que las universidades en distintos puntos del país tengan su centro de investigación sobre ese tema de recursos. Porque vos capaz que tenés un grupo de litio en Jujuy, tenés un grupo de litio en Misiones, que a lo mejor no tiene, pero tenés un investigador con una capacidad que puede desarrollar la técnica. Entonces me parece que hay que hacer una red de universidades y de intercambio, ¿no?
Porque y es la suma, eso más el tema ambiental, que sin lugar a duda estamos con el cuidado, ¿no? O sea,
yo siempre
el cuidado del ambiente es así.
A los chicos siempre les digo esto. Ustedes fíjense, el prospecto de los productos farmacéuticos tienen todo descrito, la fórmula, la posología, todo lo que indica. Cuando van a efectos colaterales, se desconocen. Yo creo que estamos en un momento de la ciencia en que esos efectos colaterales los tenemos que desarrollar. Y bueno, estamos ante una situación de salud complicada. Tengo un medicamento que me ayuda a salir, pero mirá, vas a tener alguna complicación, y en realidad lo que vamos a trabajar es sobre el riesgo.
Es verdad.
Es decir, entre morirme y tener la posibilidad de vivir más tiempo con una problemática, pero también asumirla socialmente, no como que tomo ese medicamento, me salva y después, ah no, pero me apareció otro problema y, viste, hay que trabajarlo socialmente.
Claro, creo que es el remedio del remedio del remedio del remedio, ¿no?
Y hay que, pues, como decías vos, hay que posicionarlo en la sociedad también tiene que trabajar de ciudadana. Es decir, no todos van a ser geólogos, no todos van a ser bioquímicos, ingenieros, pero viste, tenemos que tener un, y aparte liderar nosotros la búsqueda, viste, enseñarle a la gente a buscar información y no que te la traigan procesada siempre, ¿viste? Te la entregan en una lata, vos sos el dueño de la brelata y, ¿viste? Y lo comés sin ningún tipo de problema. Lo mismo va a pasar con el tema de los alimentos. Yo creo que una problemática que va a venir va a ser el tema de la guerra bacteriológica. En algún momento, con todo está mal visto desde el punto de vista de la industria pesada, bueno, pueden liquidar poblaciones con bacterias. Entonces me parece que también el tema de los alimentos va a ser un tema crucial, ¿no?
Sí, y las universidades acá tenemos como, yo diría, iba a decir, una doble responsabilidad. De pronto, puertas adentro, la investigación o generar grupos de investigación, puertas afuera, dar respuesta, de alguna forma, un poco es lo que buscamos nosotros con este programa, pero digo de forma orgánica, dar respuesta a la población acerca de temas concretos, ¿no? Muchas veces, muchas universidades, sobre todo las universidades más importantes, más grandes en la Argentina, tienen grupos de investigación que están completamente encapsulados en sus temas, aún cuando estos temas podrían llegar a ser de interés público, ¿no?
La torre de cristal.
Exacto, entonces, yo soy un súper investigador, soy un súper capo, no me molesten, estoy en lo mío. Hay excepciones, por supuesto, esto cuando uno habla en general, mete a todos en la bolsa. No, pero claro, yo creo que las universidades, en ese sentido, tenemos, esto de la extensión universitaria, ¿no? Ay. Por eso es tan importante.
Claudio, vos que andás en el tema todo, el tema del desarrollo de Vaca Muerta, digo yo, ¿los cuidados ambientales se están realizando por lo que vos sabés?
Mirá, hoy en día tenés una legislación que tenés que proceder a llevar a cabo y adelante los programas, bueno, los estudios de evaluación de impacto ambiental, los manuales de gestión y después los programas de manejo ambiental. Hoy a nivel petrolero se ve que las empresas los están desarrollando y por supuesto que lo están poniendo en práctica. El tema es que estamos en un empezar, no es que ya estamos en algo que está totalmente consolidado y desarrollado, sino que estamos en una etapa inicial. Entonces, sobre los errores que van apareciendo, esas cosas se van corrigiendo, ¿no? Incluso hoy también, ustedes también lo deben ver, la justicia ha tomado estado de conocimiento sobre la parte ambiental, con un desconocimiento muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de la justicia. Pero hoy ellos tienen el poder de poder parar una determinada actividad. Fíjate que uno de los principios dice que, si, aunque no se sepa o no den respuesta sobre la actitud que tenga una metodología tecnológica sobre una determinada actividad, el juez está en condiciones de parar un proyecto. Entonces, sí, vos cuando haces un proyecto vas a poner dinero. Y si vas a poner dinero, querés tener un retorno. Entonces, si estás poniendo dinero y de golpe te paran una actividad por 2 años, tu proceso de inversión.
El famoso principio precautorio, ¿no?
Exacto.
Que es constitucional, ¿no? No es una ordenanza, ¿no? Es un artículo.
Claudio, vamos a ir a una tandita y quédate ahí que vamos a continuar un ratito más.
¿Cómo no?
Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
Unimundo, la comunidad universitaria para toda la comunidad. Unimundo, todas las miradas, todas las voces de la universidad. Unimundo, un programa de universitarios para universitarios. Cultura, derechos humanos, derechos de los animales, género, historias de vida, humor, política universitaria, salud, sectores marginados, sociedad, tecnologías, universidad y comunidad. Unimundo, todos los viernes, de 17 a 19 horas, por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Lunes de 12 a 13 horas. Lunes. Deporte Sostenible, el programa del Departamento de Salud y Actividad Física. Deporte Sostenible. Todos los lunes al mediodía.
Concurso. Radio UNDAV te quiere en el aire. Te quiere en el aire. Te esperamos para que formes parte del aire de la radio.
Sumate. Sumate. Busca las bases en radio.undav.edu.ar. Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Sintonizados, un programa realizado por estudiantes. Sintonizados. Sintonizados. La actualidad universitaria y local. Música, deportes, espectáculos y entrevistas. Los viernes de 20 a 21 estamos sintonizados por Radio UNDAV. Recreando Salud, un programa del Departamento de Salud y Actividad Física de la UNDAV. Recreando Salud, tenemos salud cuando podemos tomar decisiones y controlar nuestra vida. Recreando Salud, todos los viernes de 15 a 17 por Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAV, edición sábado.
Desde las 9, Vivís la UNDAV, edición sábado con Elena Calvín. Anduna Marcha. El programa de la Asociación No Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Anduna, Anduna Marcha. Marcha. Anduna Marcha. Viernes de 14 a 15, el programa de los trabajadores de la UNDAV. Quédate en Anduna Marcha por Radio UNDAV. Anduna Marcha. Marcha.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos. Men Monoambiente, Universidad Nacional de Avellaneda.
4229-2451.
Ahí está, el que no dijimos recién.
Exactamente, exactamente.
Bueno, y seguimos con Claudio Guardo. A ver, confírmame que estás ahí, Claudio.
Sí, acá estoy.
Bueno, qué grande.
Bien. La cabecita de Diego diciendo.
El sacrificio, está. Claudio, vale la pena acá porque el amigo Marcelo me dijo: bueno, uno de estos viernes voy, pago un asado, vamos acá a una de las. Claro, y tenemos algunas socias y socios que se están sumando del otro lado.
Rápidamente.
Rápidamente.
Me imagino, claro, está todo saliendo.
Sí, porque siempre está, es un asado siempre acompañado de lo que para los geólogos es como el cáliz, claro, ¿no? la sangre claro, pura y cristalina. Sí, sí.
Es como una comunión,
sería.
Sí, sí, exactamente, me parece perfecto.
Y contame, Claudio, para antes de continuar y de ir cerrando este tema del petróleo, ¿vos en qué andás? Contanos un poquito qué es lo que estás haciendo.
Bueno, yo soy consultor en la temática ambiental. Soy especialista en gestión ambiental, gané una beca hace unos cuantos años en la Fundación Astra, cuando funcionaba la petrolera, para hacer el curso en el IDBA. Yo trabajé en IPS en un tiempo sobre la geoquímica del petróleo. Cuando ingresé, es decir, yo pude ingresar también por el tema del título, ¿no? Había muy pocos geoquímicos en IPS y eso, bueno, me permitió ingresar y trabajar en la temática del petróleo, que era un tema realmente muy interesante, porque IPS, la verdad, que era una escuela de geólogos, ¿no? Creo que vos también lo sabés. El nivel de formación que tenían los profesionales era excelente, ¿no? Porque era una permanente capacitación. Es como que la capacitación te llevaba, o te subías al carro de la capacitación, o te quedabas abajo.
Exactamente. ¿No?
Me parece que es algo fantástico, porque era una manera de desarrollar toda esa temática. Después trabajo en la temática, lo que tiene que ver con la parte de geoquímica de aguas, la de suelos. Estamos trabajando para algunas compañías mineras, bueno, para algunas empresas de carácter industrial.
Sí.
Y bueno, y aparte soy profesor en la UNAG, soy profesor de gestión ambiental para la carrera de ingeniería en petróleo, y una materia en la carrera de gestión ambiental que se llama manejo de software específico, que tiene que ver con el tema de GIS y análisis de riesgo. Sí, ¿no? Sí.
O sea que estás en la parte en carreras de grado y también en carreras de posgrado, ambas.
Sí, y en posgrado estoy en la UBA, en minería, lo que tiene que ver con el posgrado que desarrolla la Facultad de Buenos Aires.
Sí, ¿cuál es? ¿Qué posgrado es?
Es un posgrado en minería, que en realidad es volver a cursar en un tiempo de 2 años toda la carrera. Y es llamativo porque hay gente que no tiene nada que ver con la geología, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, gente que no tiene nada que ver, ¿no? Escritores, como que, bueno, seguramente deben encontrar algo, ¿no? Con la geología, con el tema de los paisajes, el turismo, bueno, hoy digamos que de a poquito, como hablábamos hace un ratito, de que parecemos una curiosidad literaria, de a poquito va tomando conocimiento, ¿no? Yo creo que la sociedad cada vez es más consciente de lo que hay, y por eso los temas son como las lagunas pequeñas, que a medida que van teniendo más agua van formando una inundación, ¿no? Entonces, como que la laguna no produce nada, pero en cambio cuando hay inundación nos toca a todos.
Una metáfora geológica.
Exactamente.
Como corresponde. Bien,
¿no? Es como que ahí tomamos conciencia realmente de la situación, ¿no?
Sí. Sí,
tenemos que aprender antes, ¿no?
Y el tema de los riesgos, ¿no? Como claro, recién hace un ratito estábamos con dos profesores de la Universidad Nacional, nos corrigieron,
de
Universidad
Costa Rica.
Nacional de Costa Rica, y ellos justamente nos estaban comentando la importancia del tema riesgos en lo que es Costa Rica, de las inundaciones que tienen ese problema. Pero Costa Rica,
que este año fue, parece, muy grave, ¿no?
Exacto, y que tienen dos fallas, y tienen volcanes, y tienen, bueno, costas, y bueno, y una vegetación increíble, ¿no? Pero bueno, ellos allá y nosotros
acá
en Buenos Aires con el riachuelo.
Sí. Nosotros también tenemos un problema de formación, yo creo que del origen. Siempre recuerdo un profesor de geomorfología, Francisco Fidalgo, que él nos decía, si ustedes creen que la Argentina es húmeda, no van a poder aprobar este final. Ustedes analícenla y el 65%, el 70% de la Argentina es árida. No. Siempre fue concebida con la humedad de Buenos Aires. La actividad argentina es ganadera y agrícola. Y nosotros compartimos la cordillera de la misma manera que la tiene Chile. Pasa el límite por la mitad, para un lado y para el otro. Chile es minero, y nosotros nos dicen que Argentina es minera.
No, y además
también tiene que ver con nosotros tenemos todo, minería, ganadería, agricultura, petróleo, rocas de aplicación, agua, me parece que tenemos de todo, ¿no?
Sí, se nota acá tu formación geológica y tu formación, digamos, tus años, porque, bueno, si bien tenemos más o menos los mismos años, pero en nuestra época, cuando nosotros empezamos geología, la palabra decir recursos naturales era una buena palabra.
Claro.
Explotar los minerales, nadie se asustaba. Y hoy yo hago la prueba con mis estudiantes y hablo de eso y me miran con una cara, está bien, es una licenciatura en ciencias ambientales esta, pero me miran con una cara como diciendo, va de retro, ¿no?
Está cometiendo un delito.
Está cometiendo un delito.
Claro. Sí, es verdad.
Entonces,
yo creo que eso también se instaló en la publicidad como una manera de que ciertos países del mundo no pudieran gestionar y administrar sus recursos.
Lógicamente.
Yo creo que pasa por eso, porque vos es como administrar la salud. ¿Vos la salud que la vas a administrar? ¿Para que la gente sobreviva o que la gente se muera? Entonces me parece que hay que trabajar sobre esa idea, ¿no? Que uno tiene que construir en positivo. El tema es cuando uno tiene la intencionalidad de generar un dolo, de generar un daño. Ahí está la problemática, que ya no tiene que ver con las carreras, ya tiene que ver, me parece, con el tipo de persona, ¿no?
Sí, pero también convengamos, esto lo conocemos muy bien porque estamos en el ambiente minero, y sin hablar mal de los mineros, pero hasta hace relativamente poco tiempo, digamos, no había todavía una conciencia en los mineros que fuera, digamos, decir, bueno, voy a cuidar el ambiente para mí y para los demás. O sea, cuando había que elegir entre algo económico y algo ambiental, pues se elegía por lo económico. Hoy ha cambiado.
Lógico.
O petróleo, está cambiando, ¿no?
Marcelo, en petróleo ha pasado lo mismo.
Claro.
El mismo el mismo criterio. Y bueno, y en aguas subterráneas también, en una época se explotaba hasta que se agotaba, se agotaba el acuífero.
Exacto.
Y hoy hay que tratar de sacar lo que entra. Entonces cambió el concepto. Yo creo que hubo un cambio. Lo que creo que funcionó mal fue la comunicación. Como decís vos, los científicos se quedaron muy adentro, hacia su interior. En vez de comunicar, de sacar a la gente, no en un lenguaje, en un concurso de sabiondo, como digo yo. No necesitamos concursar de esa manera. Necesitamos que la gente tome conciencia para que después también nos interpelen socialmente a nosotros, que digan, ah, esta gente está investigando y está haciendo cosas que traen un beneficio social. Yo creo que hay que generar esa situación de entregar información para que la gente lo pueda validar y decir, este es un científico, un profesional, está trabajando para buscar el equilibrio. Creo que hay que buscar ese nexo, ¿no? Porque si no nos vamos al péndulo.
Bueno,
o hacemos un desastre o no hacemos nada. Y me parece que
no funciona así la cosa.
No, y además, fíjate que ahora justo el domingo son las elecciones y uno tiene una crítica, una mirada muy crítica hacia el ambiente político, ¿no? De los políticos, y uno los critica, etcétera, etcétera, porque además utilizan recursos públicos. Bueno, en el caso de las universidades nacionales, estamos exactamente en el mismo lugar.
Claro.
Es decir, mi sueldo como profesor universitario me lo está pagando la población. Por lo tanto, la sociedad me tiene el derecho de pedirme a mí que yo haga determinadas cuestiones que sean de beneficio de la sociedad también. A veces las universidades o los investigadores trabajamos como para nosotros mismos,
lógico,
y nada más,
sí,
o para nuestros grupos. Y vos decías recién lo de YPF, y yo sumo al trabajo que hacía YPF a la CONEA, ¿no? Con
claro,
otro tema controversial, claro, que es el tema de la
energía nuclear.
Sí, tal cual, ¿eh? Tal cual. Y es algo de punta, ¿no? Yo creo que lo que también pasó fue que se logró una vinculación entre lo que eran las ciencias duras y las ciencias blandas. Entonces eso también permitió cambiar el enfoque. Porque antes era como que, qué sé yo, un geólogo que le gustara la filosofía estaba mal. Y si eras filósofo no podías manejar recursos naturales. Una cosa así muy segmentada, muy compartimentada.
Sí.
Hoy me parece que el mundo es como que se puso transversal.
Sí,
antes
sí.
Teníamos una dirección, bueno, ahora sobre ese cambio, en esa transversalidad, tenemos que generar nuevas propuestas de encuentro, ese trabajo en equipo, pero que sea real, ¿no? Si no, el estudio de impacto ambiental antes era fascículos.
Claro.
Conocía medio físico,
sí,
análisis químico,
sí, cada disciplina escribía su capítulo.
Claro, y lo ponías como si fuera una serie que te entregaba el diario toda la semana, y no es así.
No.
Que hay que, y bueno, pero digamos, el trabajo en grupo implica la participación del hombre. El hombre es individualista, y sobre eso, ¿cómo lo resolvés?
Sí, y ahí también, y uno si uno analiza los grandes físicos en la historia, Einstein o los grandes astrofísicos o los grandes matemáticos, terminan siendo, digamos, hombres singulares que pensaban la vida desde el punto de vista filosófico también.
Lógicamente.
Porque había un momento, y hay un momento en donde se te queman todos los libros y todas las teorías, ¿no? Entonces ahí, bueno, los geólogos también tenemos esa particularidad. En nuestro caso se justifica un poco más porque al estar en el campo, solos, o bueno, en la carpa y uno lleva su botellita de vino y comparte, bueno,
claro,
ese tipo de cosas hace. Y el fogón, ¿no?
Fíjate cómo cambió de irnos al campo a tener que hacer un relevamiento de todo, hoy lo ves con las imágenes satelitarias.
Exacto,
exactamente.
Cambió ese paradigma también, ¿no? Es como que se han incorporado cosas que han hecho que el geólogo deje de ir tanto al campo y que lo pueda ver desde una oficina. Creo que pasa en casi todas las...
La tecnología tuvo,
¿no?,
un desarrollo.
Entonces creo que tampoco hay que ir al otro, que vos hagas geología de la oficina.
Claro.
Porque sería algo virtual. El tema es, me parece, trabajar de modo integrado. Es decir, buscar un equilibrio. Si no buscamos realmente un equilibrio, hablamos tanto en física o en química del tema de los equilibrios, con sus variaciones, ahí esos rangos que tiene, creo que hay que llevar a la sociedad a esa situación, ¿no? Aparte,
sí,
al tema ese que volvíamos, yo creo que estamos en condiciones de poder desarrollar nuestros propios recursos y ser generadores de tecnología que podamos vender y transferir, ¿no?
Sí. Bueno, el tema del petróleo lo vamos a dejar un poquito ahí stand-by, porque no tenemos tampoco la teoría de esta por la que empezamos esta charla. Tiene de parte mía un conocimiento tan profundo como para plantearlo, pero sí era interesante, me pareció interesante el tema, que gracias a Paula que mandó su granito de arena diciendo, che, este tema lo conoces, y bueno, y salió,
y
está, ¿no?
Y saltó.
Pero lo vamos a seguir charlando, Claudio, estás invitado a la próxima,
te venís acá. No, lógico, aparte enlazado está recontra confirmado, bueno. Así que acércate nomás.
Palabras.
Bueno, estamos acá al lado del riachuelo. Así que.
Fenómeno.
Bueno,
más
limpio que antes.
Y pronto yo le dije hace 4 años o 5 años a mis estudiantes, les dije, muchachos, en 20 años tomamos mate con las patas metidas en el riachuelo sin que nos pase nada.
Exactamente.
O que nos pase de todo.
O que nos muerda un cocodrilo, puede ser también.
Claro. O las pirañas.
Claro, las pirañas, algo así.
Bueno, Claudio.
Gracias, Claudio.
Muchísimas gusto,
gracias por invitarme.
No, muy bien, un placer. Te esperamos, en serio. Abrazo.
Hasta la próxima. Gracias. Chao, que chao. Sigan bien. Un saludo grande.
Gracias. Para y todos. Nosotros nos vamos, como dicen en la radio seria. Sí. Nos vamos despidiendo.
Recibimos recién un llamado de una niña correntina llamada Rocío Villalba. Ajá. Que dice, ella es correntina y dice que a los 20 años fue reina del petróleo. Nos está mintiendo, en corriente, petróleo.
En corriente.
No, por favor. Pero igual la saludamos.
La saludamos igual, acá. Por supuesto.
Bueno, buen fin de semana.
Igualmente.
Marcelito. Le mandamos saludos a Amelia, a ver si soluciona su tema de Itaipú, Yacyretá, qué
así
sé yo.
Es.
Y bueno.
Y a todos los amigos que tenemos en el corazón.
Eso.
Diego, un abrazo.
Chau, chau. Buen fin de.
Ven surgiendo un lindo avión, rosa y grená, todo en volta. Colorindo com suas luzes a piscar, basta imaginar, ele está partindo sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar.